RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos una invitada muy especial, es la docente Mayeli Rey. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Libertadores y con ella vamos a hablar sobre el tema de los factores de crianza que pues contribuyen obviamente a formar individuos o adultos con responsabilidad y con una cultura de ciudadanía con el fin pues de que no sucedan tantos escollos como hemos visto recientemente en las noticias con el estudiante Fabio Salamanca o el ingeniero, porque ya era graduado, quien causó un accidente terrible en donde murieron dos mujeres y dejó a un taxista lisiado cuando iba en un Audi a 160 kilómetros por hora. La juez en la primera audiencia pues lo declaró libre, pues él no, la fiscalía solicitaba medida de aseguramiento, pero la jueza decidió que él no era un peligro para la sociedad, pese a que ya tenía pues antecedentes de conducir en estado de embriaguez. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, en nuestra primera sección, pues vamos a entrar directamente con nuestra invitada, con Mayeli. Es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Libertadores y próximamente psicóloga de la Universidad Nacional de Abierta Distancia UNAD. También tiene una maestría en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad del Externado y es candidata a doctora en Pedagogía Social en la UNED de España. Bueno, Mayeli, bienvenida a nuestro programa y en primera instancia, cuéntales a nuestros oyentes, bueno, ¿cuál ha sido, digamos, tu experiencia en esta parte de pedagogía infantil?
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Beatriz, por la invitación. Para mí es una gran oportunidad estar aquí y poder contar un poco desde mi experiencia profesional y personal esa perspectiva que obviamente hace parte de la vida en familia con relación a las pautas de crianza. Para nadie es un secreto que pues obviamente las tendencias sociales y culturales del nuevo mundo han penetrado dentro de las pautas de crianza y pues realmente en estos 20 años de recorrer en diferentes ámbitos de la educación, tanto en la educación infantil, en la educación básica, primaria, secundaria, media, educación superior, he entendido muchas cosas que de hecho pues en el caso que tú mencionas no es gratuito que sucedan ciertos manejos por parte de la ley y también por parte de la familia. En ese sentido creo que me uno un poco a la teoría del doctor Guillermo Carvajal, él es psiquiatra y pues ha aportado muchísimo en el tema de la educación. Entre eso, pues, entre tantos aportes que él hace, él habla sobre los tres modelos educativos, el modelo represivo, el modelo perverso y el modelo democrático. son tres modelos que definitivamente creo que si entramos a profundizar en cada uno de ellos, encontramos que nos identificamos con muchas cosas desde esos modelos. Entonces, creo que para el caso que tú estás mencionando, no es ajena a esa realidad.
Bueno, Mayeli, hablemos un poquito de qué está pasando con las familias colombianas. Recientemente, en una revista muy importante de nuestro país, salió a relucir que la familia colombiana está en crisis. Bueno, esto no tendría, digamos, nada de novedoso, porque pues desde hace mucho tiempo se está hablando del tema. Pero lo preocupante es que ya supera el nivel de madres, de familias uniparentales, en donde solamente hay uno de los padres bajo la responsabilidad de sus, digamos, de sus hijos. Y pues las familias ya no tienen ese nivel de comunicación o ese nivel de afecto. Entonces, muchos jóvenes, pues digamos que buscan o se refugian en otro tipo de distractores, por decirlo de alguna manera, como una forma de digamos, de llamar la atención y de buscar afecto. Entonces, bajo pues tu experiencia, como nos lo estabas comentando en este momento, ¿cómo crees tú que ha evolucionado la familia colombiana?
Bueno, creo que en los años 90 se dio una revolución bien interesante en la dinámica de las familias en Colombia. Obviamente el marco legal juega un papel muy importante. Cuando se empezó a hablar de no al maltrato, cuando aparece la oportunidad de asistir legalmente con una tutela, empezamos también a ver ciertos momentos críticos en la familia, en donde incluso el hijo amenaza al papá y le dice: si tú de pronto me reprendes, yo te voy a demandar, si tú me prohíbes, yo voy a recurrir a la ley. En definitiva, pues obviamente para Colombia la legislación también entra a regular y entra también de alguna forma a afectar esos patrones de conducta y obviamente las pautas de crianza en los hogares. Entonces aparece obviamente la figura de un papá comprensivo, que obviamente pues no estoy diciendo con ello que no sea y que no deba ser esa figura, pero entonces empieza a haber confusión, no se sabe cuáles son las reglas, empieza a haber una crisis en algunos hogares en donde incluso el hijo es el que saca al papá de las cantinas. El mejor amigo obviamente de un hijo siempre debe ser ese papá y esa mamá, sin embargo no se puede perder el rol de papá, no se puede perder ese rol de mamá. El nivel de autoridad nunca es negociable, y en ese sentido cuando papá e hijo o mamá e hija se sientan a departir, empezando que obviamente el departir no es un mal comienzo, es a través de cómo se departe entre hijo y madre. Entonces se empieza a departir con el trago, se empieza a departir quizás con las fiestas de los amigos, se empiezan a romper ciertos roles que obviamente en el proceso de crianza van haciendo mella y obviamente van de alguna forma quebrantando y van generando fracturas que tienen que ver con la actitud y con la aptitud de nuestros jóvenes. Entonces creo que desde allí, desde los años 90, empezamos a sentir esa crisis fuerte que obviamente en los colegios también se siente, y los maestros también dicen: papás, ¿dónde están ustedes? Nosotros estamos solos. Entonces los papás también dicen: docentes, ¿dónde están ustedes? Estamos solos. Entonces hay una crisis ahí muy fuerte.
Claro. ¿Cuál sería entonces, Mayeli, el papel que deben cumplir tanto profesores como padres de familia para que pues en conjunto puedan contribuir a formar pues este, digamos, este ser humano que está en camino pues de convertirse en un adolescente o en un adulto, y que lógicamente a veces ya es muy tarde? O sea, ya los padres no pueden corregir a un adolescente de 16, 17 años que ya pues ya tiene pues toda una estructura mediada por también por factores externos y demás. Entonces, ¿cuál sería como los límites que deben tener tanto los padres como los maestros para que no se estén echando mutuamente las culpas de que porque usted maestro no le enseñó tal cosa, entonces mi hijo es así, o usted señor padre familia o madre familia, porque usted no le enseñó valores, pues su hijo está teniendo estos comportamientos y nosotros tenemos un límite en la formación porque no podemos obviamente reprenderlo o enseñarle cosas que supuestamente debió aprender desde la casa, ¿no?
Creo que las tendencias sociales y culturales del nuevo mundo han influenciado enormemente en esa relación entre padres e hijos. Considero que uno de los puntos claves para volver a recuperar, digamos, ese terreno de autoridad, de una autoridad obviamente sana, de una autoridad, no estoy hablando de la represión, ni estoy hablando del castigo ni del maltrato, pero sí es una autoridad sana, es el que nosotros le apostemos a ser adultos significativos. Dentro de toda esa teoría psicológica que maneja el doctor Guillermo Carvajal, él nos plantea precisamente el apostarle a una figura de ser adultos significativos. Es decir, el ser adultos significativos quiere decir que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos, que nos acerquemos a los jóvenes desde la docencia, desde nuestro rol como padres, y ese acercarnos obviamente requiere de una exigencia en cuanto a calidad de tiempo. No estamos hablando de cantidad, pues hoy si bien es cierto, todos los papás y las mamás trabajan, pero sí es calidad de tiempo.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Mayeli, ya en nuestro tema del día, pues quiero abordar y centrarme en el comportamiento de las personas, como si se han dado unas buenas pautas de crianza, una buena educación, como es el caso de este muchacho, bueno, y de tantas otras personas que han cometido pues estos infortunados accidentes que han tenido resultados fatales, supuestamente tienen una formación que les indica la frontera entre lo que está bien y lo que está mal hecho. Entonces, ¿por qué razón algunos padres, por ejemplo, tienen esa actitud sobreprotectora, inclusive con personas que ya son adultas, sí, 20 y pico de años, sí, y los papás todavía siguen protegiéndolos, les siguen subvencionando, digamos, las pilatunas, por decirlo de alguna manera, y no los dejan ser adultos, digamos, son adultos para unas cosas, pero son niños para otras y no cumplen pues con su responsabilidad, sobre todo cuando hacen acciones que tienen que ver pues con infringir la ley, por ejemplo, o otro tipo de acciones que obviamente no son correctas y van contra la ética.
Bueno, hace un momento hablaba sobre la calidad de tiempo. Resulta que pues nuestra realidad en Colombia ha hecho que la mamá se tenga que ausentar por diversas razones económicas de su hogar. Y muchas veces se ha confundido y se ha caído de pronto como en el error de tratar de suplir esa carencia afectiva y de tiempo quizás con premios, con regalos, con viajes al exterior y con tantas cosas materiales que se pueden adquirir con el dinero. Creo que esa no es una situación general, pero puede ser una situación particular que nos permite analizar un contexto global. Desde allí, pues obviamente no todas las familias en Colombia tienen el dinero para suplir de esa manera las necesidades de sus hijos, pero creo que es una forma en la cual nosotros podemos ver cómo desde ese modelo de crianza que planteaba Guillermo Carvajal, llamado el modelo educativo perverso, a veces los padres dentro de sus pautas de crianza no diferencian ni entre el bien ni entre el mal, sencillamente llevan al niño o llevan al adolescente o al joven dentro de un camino en donde quizás el muchacho ni siquiera tenga la necesidad de superar ningún tipo de frustración, me explico. A todo le han dicho sí, nada le falta, de repente el muchacho, pues obviamente ha hecho su proceso educativo y ha sacado muy buenas notas con su propio esfuerzo, pero el padre y la madre no ha permitido que él de alguna forma se desarrolle. ¿Y se desarrolle en qué? En una educación responsable, en una autonomía, ¿sí? Además de todo, hemos caído de pronto en error de pensar que la mayoría de edad es aquella persona que cumple 18 años, y eso desde la misma psicología está un poco como analizada, porque realmente desde la teoría de Guillermo Carvajal no se plantea que una persona es mayor de edad por su edad, sino porque sea realmente capaz de responder por sus necesidades, capaz de responder por sus actos, que sea lo suficientemente inteligente para tomar decisiones, que esas también son habilidades que nosotros desde la escuela tenemos que mirar, no solamente educar que el estudiante sea inteligente cognitivamente, sino también que sea inteligente emocionalmente, tomando decisiones, que sepa obviamente saber decir no cuando debe decir no, o saber decir sí cuando debe decir sí, y que además sea vigilante de sus propias actitudes, que no tengan que estarle diciendo todo el tiempo, oye, mira, esto que estás haciendo está mal, sino que de alguna forma nos diéramos la pela como padres de familia en cada hogar de empezar a revisar qué cosas debemos mejorar para poder llevar a nuestros hijos y a nuestros futuros ciudadanos a una educación responsable, una educación basada en la democracia, en donde el chico incluso también sea capaz de tomar una decisión antes de que llegue a ocurrir ciertas desgracias como es en este caso.
Claro, Mayeli. Bueno, hablando un poco en la práctica, ¿cuáles serían como las pautas que tú le aconsejarías a los padres de familia para que no se vayan al extremo del puro autoritarismo de represión, que también hace que los jóvenes, para llamar la atención, también cometan actos que no son, digamos, loables con el fin de, o porque... por decir algo, una niña que no la dejan salir a ningún lado, entonces quiere ir a una fiesta y resulta que el papá no le da permiso porque él cree que no debe ir a esa fiesta o está muy chiquita, y la niña arma un muñeco en la cama y se disfraza y se va a la fiesta con cualquier persona, o busca quien sea como la Celestina que le ayude en el tema, ¿sí? O un muchacho que le prohíban fumar y pues él, para demostrar que ya es grande o que ya está en edad para tener ciertos vicios, ¿cierto? Entonces lo hace a escondida de los padres, y bueno, después se pueden presentar situaciones bastante complejas. O otros padres que dicen, no, es que toca darles confianza, y para darles confianza entonces hay que tratarlos como amigos y hay que dejarlos que ellos mismos se callan para que ellos entiendan y pues así no cometan el mismo, digamos, error dos veces. Entonces, ahí, ¿cuál sería como las pautas que tú darías, Mayeli?
Bueno, aquí hay una realidad, y es que nuestros hijos están solos, ¿sí? Nuestros hijos están siendo educados en una época donde el padre y la madre tienen que trabajar más de 8 horas, y pues muchos de los jóvenes, cuando llegan de su colegio, se encuentran con el internet, se encuentran con la televisión, se encuentran en un mundo obviamente muy seductor, donde obviamente hay muchísima información, hay muchas formas de comunicarse, y pues hay cosas que quizás en otras épocas nuestros jóvenes en una determinada edad no sabían, pero hoy en día ya lo saben. No hay que ocultar, lo que debemos hacer es enfrentar y confrontar una realidad, pero obviamente una realidad de una manera responsable. No por la curiosidad del niño le vamos a dar a conocer toda la realidad. Debemos ser prudentes en ello, debemos acompañar el desarrollo psicosexual de nuestros niños, debemos generar en ellos obviamente una sana mentalidad, no que porque estamos en una ola y en una nueva época, entonces nuestros hijos tengan que ver las películas donde quizás las escenas no sean las adecuadas para nuestros hijos porque tenemos que estar con ellos. O sea, no podemos perder la perspectiva, no podemos perder el rol de padres, ¿sí? Es algo no negociable. Tú eres papá, tú eres mamá, y eso no es negociable. Tú siempre vas a ser el mejor papá y la mejor mamá, pero nunca vas a ser el mejor amigo ni la mejor amiga de tus hijos, ¿sí? Esta ha sido como, yo pienso, que una utopía porque claro, a veces no, se confunde.
Y hay mucha, digamos, discusión frente al tema, porque algunos psicólogos dicen que no, que hay que ser amigo de los hijos, porque pues esto permite que el hijo tenga confianza y le cuente todo al papá y a la mamá y no los vea como ese ser lejano que no lo va a entender. Otros dicen que no, que hay que mantener el nivel de autoridad. Entonces,
yo creo que la denominación de amigos es una denominación un poco confusa y pienso que el padre nunca podrá ser amigo, el padre siempre será padre, será de pronto un padre amigo, pero un amigo cumple ciertos requisitos. Sí,
se logrará ser amigo en la medida en que la persona madure, o sea, digamos, si el padre pues ya es una persona, digo yo, que ya es una persona pues madura y el muchacho ya es un adulto joven o en edad media, pues ya podrían tener otro tipo de relación, porque pues obviamente ya cada cual tomó su camino, su lado, entonces ya puede mirar al papá con otra perspectiva, pero eso ya es...
Pienso que esa es una apuesta, ¿no? El que nosotros nos podamos sentir como padres algún día los mejores amigos de nuestros hijos, eso es un camino que hay que construir. No es el camino de pronto de sentarnos con ellos a tomar para poder ser amigos de nuestros hijos. Esa no es la estrategia.
Sí, he conocido casos en donde los papás dicen, no, prefería que tome en la casa a que tome por fuera con gente desconocida.
Y así mismo los docentes.
O que haga las fiestas en la casa mejor, así ponga la casa patas arriba, pero pues por lo menos sabemos que está en la casa.
Se pervierte, de todas formas hay perversión. Sí, y pues de hecho el chico no sabe qué camino coger y hay muchas tendencias y hay mucha información, hay mucha comunicación.
Bueno, ¿y qué consejo le darías a los profesores que de pronto vean una situación, por decirte, intimidante o una situación difícil como ahora? De pronto, pues los niños en su curiosidad o las niñas que están en la pubertad, de pronto, pues como que, bueno, tengan no tendencias. Obviamente, yo sé que no son tendencias de homosexualismo, lesbianismo, pero de repente, pues la curiosidad es decir, bueno, ¿qué se siente de pronto darle un beso a una chica? ¿No? De pronto es hasta chévere, ¿sí? En Medellín pues había una preocupación porque una ex reina pues denunció sobre pues una situación que está sucediendo en Medellín en unas fiestas juveniles en donde pues los jóvenes hacen unos bailes no muy santos y las niñas resultan embarazadas y no saben quién es el papá, por ejemplo.
Sí, hay una realidad y pues obviamente como decía anteriormente, no podemos hacernos los ciegos, hay que mirarla, hay que observarla, pero hay que ser muy, muy cuidadosos con esa realidad. Yo pienso que como docentes debemos ser muy observadores y cuando hablo de esa figura de adulto significativo precisamente es apostarle al ser responsables con nuestros análisis, a ser responsable con nuestras clases, al hacer un acompañamiento obviamente efectivo, no dejar los estudiantes solos, estar muy, 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 muy pendientes de aquellos cambios de conducta, cambios de comportamiento, pues obviamente tenemos una situación de drogadicción y alcoholismo, lo cual hace parte de obviamente una situación de salud pública y no es solamente en las universidades, también en los colegios. Tenemos también niños de preescolar que incluso también ya están consumiendo alcohol, están también recurriendo a otras sustancias alucinógenas como es el pegante, el boxer, la gasolina. Entonces hay una realidad que tenemos nosotros que abordar como docentes y como padres.
Bueno, amigos, vamos a otra pausa y continuamos.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Mayeli, desafortunadamente ya estamos casi a puertas de decir adiós, pero de todas maneras quisiera que compartieras con nosotros algunas experiencias y pues algunas reflexiones que tienen que hacer los padres frente pues a la crianza de los hijos.
Bueno, creo que uno de los eslabones que constituyen el éxito de la crianza es la comunicación. Independientemente del estrato en el que tú estés siendo educado, donde tú vivas, tuve la oportunidad de trabajar en Altos de Cazucá y también he tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones, quizás con unas condiciones socioeconómicas más favorecidas, y me he dado cuenta que la comunicación es el eslabón clave, es la parte clave. Papá, mamá, debemos establecer canales de comunicación directos, igualmente crear alianzas con nuestros docentes, es decir, no podemos seguir pensando que los docentes van a lograr la tarea solos o que ustedes padres lo van a lograr solos, tenemos que establecer alianzas. No pensemos que cuando un docente nos dice que nuestro hijo quizás está consumiendo sustancias psicoactivas, está atentando contra nosotros. Atendamos a esos llamados, atendamos a esas reflexiones, seamos muy vigilantes, muy observadores, prestemos atención a los detalles, observemos. No se trata de perseguir, no se trata de reprimir, no se trata de no dejar ser, pero sí es importante el acompañamiento auténtico de los padres y de los docentes a nuestros niños y jóvenes.
Bueno, Mayerly, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entonces recuerden, padres y educadores, que no es ser autoritario, pero tampoco ser tan laxo, sino la responsabilidad de los padres, formar en valores y enseñarle a los hijos pequeñas responsabilidades desde chiquitos. Bueno, al principio, bueno, alcánzame esto, o organiza tus juguetes después de que termines de jugar, que tenga pequeñas responsabilidades, y luego sí, a medida que van creciendo, para que ellos sean también autónomos en su forma de ser y de actuar. Y los maestros, pues también motivar a los estudiantes cuando vean grandes capacidades, o cuando el estudiante sea retraído, tenga conductas que no son normales para su edad, pues tratar de hablar con el psicólogo del colegio, con los padres, para mirar pues cómo se puede remediar y no llegar pues a situaciones tan conflictivas como desafortunadamente vemos hoy en día. Bueno, amigos, les habló María Beatriz Moreno, sin antes agradecerle a Mayerly por haber estado con nosotros, y pues te invitamos a próximos programas, Mayerly.
Muchas gracias por la invitación.
Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.